Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Damos inicio al programa número 236 de Somos Bienestar, el primero del mes de julio. Les contamos que el programa de respaldo al aprendizaje Progresa de la Universidad de la República vuelve a presentar el espacio psicológico virtual para apoyar proyectos educativos en tiempos de pandemia. Una iniciativa orientada a las y los estudiantes de la UDELAR, en especial a quienes recién ingresan. Este espacio apunta a sostener las trayectorias educativas de los estudiantes y las estudiantes ingresantes en una de las etapas más complejas de la vida universitaria, particularmente en el contexto actual. ¿Cómo funciona el espacio? A través de videollamadas periódicas a cargo de un equipo de docentes especializados, las y los estudiantes que se inscriban al espacio psicológico virtual tendrán a su disposición un espacio de intercambio, de consulta y de abordaje de las distintas problemáticas psicológicas generadas por el contexto actual. Se promoverán espacios de trabajo colectivo que acompañen la búsqueda de herramientas que fortalezcan y promuevan la continuidad de sus proyectos formativos. Por otra parte, en el marco de las acciones desarrolladas por el Grupo de Trabajo de Gestión de Campus de la UDELAR, coordinado por el Prorectorado de Gestión, el miércoles 7 de julio, es decir, mañana de mañana, de 10 a 12 horas, se llevará a cabo el segundo encuentro de la Jornada de Gestión de Campus, titulado UDELAR como Espacio Público Convergente. En este encuentro se propone intercambiar sobre el uso de los espacios universitarios y sus entornos desde una perspectiva cognitiva. La instancia contará con el relato de experiencias del equipo de ensayos urbanos para la nueva normalidad de FADU, referentes del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario y representantes del área social y artística. Recordamos que el 25 de junio, hace poco más de una semana, se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Central de la UDELAR con el fin de considerar el proyecto articulado de rendición de cuentas 2020 y la solicitud de refuerzo presupuestal para el año 2022. Esta incluye propuestas para la creación de dos nuevos institutos de investigación enfocados en investigación sobre vacunas y sobre el impacto social de la crisis del COVID-19. En la sesión del CDC, el rector Rodrigo Arín explicó que, reconociendo la crisis, la universidad va a solicitar recursos presupuestales para áreas que son críticas. Críticas en su funcionamiento institucional, críticas con respecto al aporte que debe hacer por mandato legal y voluntad colectiva a la sociedad en su conjunto. Y simultáneamente va a relegar algunos aspectos de su desarrollo que, a juicio de la comisión, se podrán postergar para el próximo año. Uno de los pedidos concretos que hará la UDELAR tiene que ver con partidas para la asignación de becas, en atención a que hay más estudiantes en situación de extrema vulnerabilidad. Arim aclaró que los recursos otorgados en este rubro nos permitieron no retroceder, pero en la medida en que hay deterioro económico y social, hay un correlato muy marcado en la solicitud de becas. Debemos lograr que éstas se constituyan como política contracíclica, afirmó el rector. Les contamos que en el programa de hoy vamos a abordar temáticas vinculadas a derechos humanos y los aportes brindados a la 12ª edición del Café para la Memoria, que tuviera lugar a fines de junio, con la participación, por ejemplo, de Mariana Mota, directora del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y la antropóloga Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de antropólogos que trabaja para el Instituto de Derechos Humanos. Las universitarias del plantel del equipo de fútbol UDELAR AUF volvieron a los entrenamientos y nos cuentan sus sensaciones de volver a las canchas. Se nos viene una nueva instancia del taller de murga de la UDELAR. Se trata del taller de percusión, que comenzará a mediados de julio. Para ello hablaremos con uno de sus docentes, Álvaro Pintos. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy. Inclusión y bienestar, deporte.
Mi nombre es Belén, juego en el equipo de Udelar de fútbol 11. Mi posición es lateral izquierdo. Contarles que estamos súper contentas porque podemos volver a la presencialidad. Estamos entrenando los lunes, miércoles y viernes a partir de las 20:30 en la cancha de Montero, sobre la Rambla, en Punta Carretas. Y bueno, nada, invitarlas a todas a participar, ya que es un muy buen espacio para liberar tensiones en este momento tan especial.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
El pasado 24 de junio tuvo lugar la 12ª edición de Café para la Memoria. Este año la edición fue denominada La Memoria en un tiempo de silencio sanitario. Fue organizado por el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, junto con la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. En la mesa central participaron Mariana Mota, miembro del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Alicia Luciardo, en representación del equipo de antropólogos, Constanza Moreira, docente del Departamento de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales, e Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Café para la Memoria se lleva adelante desde el año 2014, en el marco de la fecha del golpe de Estado de junio de 1973, que desembocó en la última dictadura cívico-militar en Uruguay, y tiene el objetivo de aportar a la construcción de la memoria colectiva en torno a este periodo de la historia nacional.
Con los que he puesto un minuto militar, ¿cuántos dejarían?
En la ocasión, Mariana Mota habló de la etapa que vivió nuestro país de negacionismo, de las violaciones de los derechos humanos durante los años de dictadura y de la adopción de mecanismos por parte de las estructuras de poder para favorecer la impunidad de las personas responsables de dichas atrocidades. Mota dijo que fue instalado un relato oficial donde se construyó una visión histórica para legitimar el accionar militar que llevó a delitos de lesa humanidad y que se sustentó en la denominada teoría de los dos demonios.
El relato oficial solo habla de unas fuerzas armadas que reaccionaron a la guerrilla, que aplacaron focos de acción armada, pero nada dicen de las detenciones masivas de sindicalistas, militantes estudiantes, estudiantiles, persecuciones ideológicas, destituciones masivas, exilios forzosos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones. Toda esa dimensión de violaciones a los derechos humanos no se puede explicar por una dictadura en esa versión de dos bandos, por lo que queda sin relato, invisibilizadas hacia las víctimas de esas violaciones y hacia la misma sociedad que las vivió. Mucho más ajeno al relato oficial es la mutilación de todos los derechos que es característica de regímenes dictatoriales. La censura, el control de toda expresión social, la implantación de un modelo social, en fin, reflejo de la doctrina de seguridad nacional. Pero esa memoria siempre intenta abrirse paso en el presente y logra evadir las trabas que impiden su transmisión. Las leyes de amnistía dictadas en distintos países debieron ceder ante la constante exigencia de las investigaciones que poco a poco se fueron instalando y revelando las atrocidades cometidas, sus autores, sus móviles, sus vínculos con otros aparatos represivos de la región. En Uruguay la ley de caducidad fue una eficiente ley de amnistía y se aplicó aún más allá de los amplios límites previstos por la ley. Excluyó hasta estos presos los delitos económicos, pero nunca se investigaron los ilícitos de esta naturaleza, aún los más evidentes y conocidos. Excluyó a civiles, pero solo tardíamente se excluyó a dos altos jerarcas no militares actuantes en la dictadura. Excluyó temporalmente los ilícitos cometidos antes del golpe, en junio de 73, pero nunca se investigaron los crímenes ocurridos previos a esa fecha. Puede decirse que el Estado uruguayo, los tres poderes de Estado, llevaron la impunidad a todos los espacios donde pudiera haber trazos de la actividad dictatorial, que obvio es decirlo, estuvo en todos lados. En suma, el derecho a la verdad de las víctimas, familiares y sociedad se encuentra al día de hoy seriamente limitado. La única información con cierto grado de veracidad es la que emerge de las causas judiciales, con las limitaciones que tiene en cuanto al prolongado tiempo que asumen, la reducción paulatina de testimonios, la carencia de especialización desde el ámbito judicial para abordar crímenes de esta naturaleza. La sociedad solo tiene, por el momento, un relato oficial reforzado con discursos negacionistas o minimizadores de responsabilidad, reafirmando una génesis de enfrentamiento que pretende justificar los crímenes, invisibilizando toda otra extensa gama de violaciones a derechos humanos, que involucra a numerosas víctimas que siguen sin ser reconocidas como tales. El derecho a la verdad ni siquiera satisface con esta escasa actividad judicial, porque no es posible acceder a la tramitación de los procesos desde donde conocer estos testimonios, complementarios a los de las víctimas, que den cuenta del contexto histórico en que se produjeron los hechos, saber de las versiones de los indagados, conocer las condiciones de detención, la ausencia de organismos del Estado en protección de los derechos y el consecuente desamparo de las víctimas. En consecuencia, mientras el derecho a la verdad no se contemple a las víctimas y a la sociedad, seguirá imponiéndose las consecuencias de una impunidad que desde su instalación poco terreno ha perdido de su prevalencia.
Alicia Lisiardo, coordinadora del equipo de antropólogos y antropólogas que trabaja para la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de restos de desaparecidos, explicó el trabajo que desarrolla este equipo desde hace varios años y el esfuerzo que significa la búsqueda y el hallazgo.
Bueno, en esta invitación que agradezco muchísimo nuevamente a participar en un Café de la Memoria, en este título que se le dio de la memoria en un tiempo de silencio sanitario, nos pusimos a pensar un poquito de qué podemos llenar ese silencio y lo llenamos de preguntas que queremos compartir con ustedes, preguntas que nos hacen muy a menudo. Son preguntas que pueden parecer simples, pero a veces no tienen una respuesta tan simple. Son preguntas que a veces se hacen en foros, las vemos escritas en redes sociales, o nos las hace alguna persona en la calle, algún alumno en la facultad, y nos damos cuenta que son inquietudes que se comparten y que quizás no ha habido la posibilidad de desahogar esas preguntas en algún tipo de ámbito común, como sería este Café de la Memoria, y por eso con el equipo decidimos presentarles esto para hoy. Bueno, ¿quiénes somos? Los mismos que estamos desde 2005. No es que el equipo haya cambiado, no es que haya venido un equipo a reemplazar otro, somos las mismas personas. Somos ese equipo que en algún momento se denominó GIAF, Grupo de Investigación en Arqueología o Antropología Forense, que pertenecía a la Facultad de Humanidades, cuyo laboratorio, ustedes recordarán, sufrió un robo hace ya varios años y que, bueno, se generó todo un movimiento en repudio a esa situación y que fue de alguna manera también el detonante de que dejáramos de estar en el ámbito universitario y pasáramos por una sucesiva serie de lugares a lo que llegamos hoy, a ser el equipo de antropólogos que trabaja junto con la Institución de Derechos Humanos o para la Institución Nacional de Derechos Humanos en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos.
El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve.
La pregunta es, ¿por qué no excavan en tal o cual lugar? El resultado de dónde excavamos tiene que ver con lo que se denomina investigación preliminar. Tiene que ver con mucha investigación. Tiene que ver con información que tenemos que cruzar, que chequear. Entonces, no excavamos ni en cualquier lugar, ni donde se nos ocurre, ni donde nos dicen que hay que excavar. Se excava donde la información así lo amerita, pasando por todos estos filtros y que además tiene que ser sometida al juicio de quien va a dar la orden de intervenir, ¿sí? Entonces no es excavar donde uno quiere excavar.
La vara, Chico Méndez, en Brasil.
¿Por qué excavamos zonas tan grandes, ¿no? A veces, sobre todo cuando empezamos una nueva zona y damos un metraje del lugar que estamos excavando, a veces es como muy impactante, ¿no? ¿Por qué un lugar tan grande? Bueno, los predios militares, que son los escenarios que normalmente nos tocan intervenir, son lugares muy grandes. Esta imagen que les traigo es del ex Batallón 13. El ex Batallón 13 tiene aproximadamente 22 hectáreas, y al día de hoy está en un 75% excavado. Pero para que tengan idea, nosotros cuando planteamos una intervención en el terreno, ¿no?, proyectamos lo que llamamos cuadrículas de 10 metros por 10 metros. Y cada una de esas cuadrículas se aborda, se excava, ¿no?, con la retroexcavadora, generando una trinchera. Esa trinchera es mi unidad de excavación. Una trinchera es el equivalente a 0,0008 de una hectárea. Nada.